Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes, 4 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora estamos muy pendientes de lo que pasa en Nueva York, en el Bajo Manhattan, en concreto en Center Street, donde se encuentra el tribunal en el que está citado dentro de una hora el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La expectación es máxima, con cientos de medios de comunicación, sobre todo en torno a esta corte, y cada vez más manifestantes pro y anti-Trump. Como te puedes imaginar, la zona está también blindada por la policía. De hecho, las primeras imágenes que nos llegan de allí muestran casi más policías que manifestantes, pero es pronto aún. Trump está citado en una hora y cuarto, a las 8:15 de la tarde, hora española. Así que nos vamos ahora a Estados Unidos con Juan Fierro. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Juan, a Donald Trump le espera el juez Juan Manuel Merchán para comunicarle los cargos de los que se le acusan. Lo primero, ¿dónde está Trump ahora? ¿Ha salido ya hacia el juzgado o está en la Trump Tower?
Sigue en la Torre Trump, donde llegó ayer por la tarde, donde pasó la noche, donde esta mañana se ha reunido con su equipo de abogados, pero también con su equipo de asesores políticos, porque no le quita el ojo el expresidente Donald Trump a todas las repercusiones políticas, ¿no? Recordemos que Trump está en campaña para ganar la candidatura de los republicanos para las próximas elecciones presidenciales. Se espera que salga dentro de unos minutos, aunque la calle va a bajar por toda la avenida Madison hasta, son 4 millas, que es algo más de 6 kilómetros, casi 6 kilómetros y medio aproximadamente. Esa calle va a estar cortada y no creo que tarde mucho, con lo cual seguramente todavía se va a retrasar un poco la salida del presidente, si tiene que estar, del expresidente, si tiene que estar, pues aproximadamente en una hora y cuarto en el edificio de los juzgados en el Bajo Manhattan. Es sin duda un día histórico aquí en los Estados Unidos, la primera vez en 247 años de historia que un expresidente es imputado. Y como decías, no sé si hay más policía que manifestante, pero desde luego hay más medios de comunicación y curiosos que manifestantes. En una plaza, ¿sí?, al lado del, lo estamos escuchando de fondo, en una plaza al lado del edificio de los juzgados, hay manifestaciones pro-Trump y anti-Trump. Están separados prácticamente por un metro, por dos filas de vallas metálicas. Y bueno, en algún momento ha subido un poco la tensión, pero más o menos las cosas están transcurriendo con una cierta calma. Este es el ambiente que llega ahora mismo desde ahí.
Esos son los manifestantes anti-Trump y pro-Trump que están cerca de esta corte penal, donde va a comparecer en una hora y cuarto Donald Trump. Juan, ¿qué sabemos de qué va a suceder? ¿Cómo va a ser ese momento en el que Trump llegue a ese edificio?
Pues primeramente, seguramente no lo vamos a ver, porque la policía de Nueva York ha informado que va a poner una gran cortina para evitar las imágenes de Donald Trump entrando en el edificio de los juzgados. Cuando llegue, lo van a subir a la séptima planta de ese edificio, que es donde le van a tomar las huellas dactilares, y no se sabe en estos momentos si finalmente será fotografiado para su ficha policial. Y ahí un oficial de los juzgados, no un oficial de la policía, un oficial de los juzgados con su placa, armado, le va a decir que está detenido, que está bajo arresto. Entonces es cuando le van a tomar las huellas digitales y dónde va a recibir él y sus abogados el documento con las imputaciones, donde se supone que están esos 34 cargos que algunos medios de comunicación estadounidenses han filtrado que pueden ser presentados contra él. De la séptima planta van a subir a la planta número 15, donde le espera el juez Juan Merchán, que le va a preguntar al expresidente cómo se declara, si culpable o inocente. Aquí, según los abogados de Trump, Trump quiere contestar, aunque habitualmente es el abogado quien responde por el imputado. Aquí parece que Trump va a ser el que va a decirlo de no soy culpable o me declaro inocente. El juez va a fijar la fecha para la presentación de recursos y luego va a dejar en libertad a Donald Trump. Hay que decir también que el juez no ha permitido la presencia de cámaras de televisión en el interior.
Detalle importante.
De la sala. exactamente, pero sí va a haber un fotógrafo o un grupo de fotógrafos, un pool de fotógrafos al principio de la sesión, al principio de esta audiencia, y tendremos esas fotos. Lo que sí hay cámaras es entre el ascensor que va a llevar a Trump a la planta número 15 y la entrada de la sala donde está el juez. Ahí sí que hay cámaras, y lo que han dicho los abogados de Trump es que el presidente quiere pararse ante esas cámaras, el expresidente quiere pararse ante esas cámaras y hacer una declaración, tanto a la entrada como a la salida. A la entrada, no sé si será posible o será muy breve, porque ahí está arrestado, ahí está detenido, ahí está bajo la custodia de la fuerza del
juzgado. De los policías, sí.
Veremos si ahí le dejan hacer declaraciones o no. Cuando salga no va a tener ningún problema, porque ahí ya sale en total libertad y podrá hacer, en principio, lo que quiera. Hay una referencia de última hora que a lo mejor el proceso, que teóricamente iba a ser muy breve, apenas 10 minutos, a lo mejor se alarga algo porque los abogados de Trump podrían solicitar un receso durante la audiencia de la imposición de cargos, porque van a acabar de recibir el documento y quizás pidan tiempo para revisar un poco el documento. Pero es una referencia, como te digo, de última hora. Uno de los abogados de Trump ha hecho estas declaraciones a la cadena de televisión NBC, Joe Tacopina, que quizás pidan un receso para poder estudiar durante algunos minutos cuáles son los delitos que se le imputan a su cliente.
Pues vamos a estar muy atentos durante toda esa linterna. La primera cita va a ser en torno a las 8:15, que es cuando Trump comparezca ante la corte. Te lo vamos a ir contando prácticamente minuto a minuto. Ya sabemos, como nos cuenta Juan Fierro, que no vamos a ver a Trump llegar a los juzgados, pero luego, a partir de su comparecencia ante el juez, ya veremos si hace declaraciones y, sobre todo, vamos a estar muy atentos a las calles, a lo que ocurre en Nueva York, donde hasta ahora, como nos cuentas, ¿verdad, Juan?, ya hay manifestantes pro y anti-Trump. Gracias, Juan.
Gracias, hasta ahora.
La otra gran noticia del día han sido los datos del paro. No ha habido sorpresas, estamos viviendo una Semana Santa que será de récord para el turismo y eso ha empujado al mercado de trabajo, que ha cerrado marzo con buenas cifras. Eso sí, siempre hay matices y letra pequeña. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Siempre hay matices, como dices.
Sí.
Esa letra pequeña nos deja casi 49.000 parados menos y 206.000 afiliados más de media. Puede decirse que el empleo resiste y que además lo hace con creces en un contexto de incertidumbre todavía, ¿no, Marta?
Pues sí, los datos son buenos, sin olvidar que hay un efecto estacional muy importante, ¿no?, muy potente, porque es el sector servicios y en especial la hostelería lo que más tira para esa caída del paro y la creación de empleo. Marzo deja 49.000 parados menos, casi 49.000 parados menos, el 70% en el sector servicios, sobre todo en la hostelería. La cifra total de desempleados queda por debajo de los 2,9 millones, es el mejor mes de marzo desde 2008, pero seguimos liderando, Rubén, ahí están esos matices, ¿no?, el desempleo en la Unión Europea. En cuanto a la ocupación, pues también en máximos de la serie histórica, rozando los 20,4 millones de afiliados medios y superando los 20,5 millones en ese dato desestacionalizado, que es el que quita los efectos calendario, ¿no? Son las cifras más altas, como decimos, de la serie histórica, un millón más de afiliados que antes de la pandemia. En el caso del paro, también vemos que ese mayor repunte de la ocupación pues se da en la hostelería, ¿no? Ahí vemos de nuevo ese factor estacional, ¿no?, esa característica de la Semana Santa, ¿no?, seguida de la construcción, las administraciones públicas y las actividades sanitarias. Se creó empleo en todas las regiones, pero sobre todo en Andalucía, Cataluña, Baleares y Madrid.
Esta Semana Santa de récord coincide también con el primer año de aplicación de la reforma laboral, que sin duda ha traído un fuerte impulso de los indefinidos, pero también con fuerte presencia de fijos discontinuos. Uh-huh. Y Marta, seguimos sin saber cuándo esos empleos están activos o cuándo están inactivos.
Sí, eso es esencial, Rubén, para hacer una correcta lectura, ¿no?, el comportamiento del mercado de trabajo. Y de momento se sigue trabajando, ¿no? Lo decía esta mañana el número 2 de empleo, Joaquín Pérez Rey, que siguen trabajando pues para afinar esa estadística. Un año después de la aplicación de la reforma laboral, la tasa de temporalidad ha pasado del 30%, que era habitual antes de esta reforma, al 14%, ¿no? Es una rebaja importante, ¿no?, prácticamente a la mitad. Y tenemos 2,6 millones más de indefinidos. En marzo se firmaron 1,3 millones de contratos. Casi la mitad de ellos, el 47%, lo fueron fijos. Pero uno de cada dos de esos nuevos indefinidos lo han sido fijos discontinuos o a tiempo parcial, ¿no? De hecho, los fijos discontinuos, en el caso del mes pasado, han crecido un 70% con respecto al mismo mes del año anterior. Y esos fijos discontinuos pues son esos trabajadores de temporada, ¿no? Cuando están inactivos, Rubén, desaparecen de las estadísticas, no computan ni como afiliados afiliados ni tampoco como parados, porque lógicamente siguen vinculados a una empresa que les tiene que llamar más adelante.
Por eso es importante saber cuál es la situación de esos trabajadores en cada momento para poder hacer así una lectura correcta de los datos del paro.
Pues sí, mira, analistas como FEDER, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, lleva reclamando este desglose desde hace meses, ¿no? Y ellos elevan el paro efectivo hasta los 3,5 millones de personas si se tiene en cuenta a esos fijos discontinuos que están inactivos, ¿no? El gobierno cifró en 443.000 a final de 2022 esos fijos discontinuos que estaban inactivos. Y la misma línea, la AIREF, hace un par de semanas, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, elevaba la tasa de paro del 13% oficial a un 17% si se incluía dentro de esa tasa, pues esos fijos discontinuos inactivos, a los trabajadores que están a tiempo parcial y que querrían estar a tiempo completo, o esas personas que se han desanimado y que han dejado de buscar un empleo. Es decir, todos esos trabajadores o esas personas que querrían trabajar y no pueden hacerlo en un momento concreto, o que están trabajando menos horas de las que necesitarían, ¿no? Otro dato también, que aunque parece pequeño, es importante. En el último año hemos perdido 1.300 autónomos. Como digo, no parece mucho, pero no deja de ser un termómetro también, ¿no?, de lo que está pasando en el mercado de trabajo, que sin duda de momento, Rubén, pues sigue aguantando, ¿no?, a pesar de las circunstancias.
Aguanta, pero no debemos olvidar el impacto que tiene la Semana Santa, el efecto Semana Santa.
Efectivamente.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Por cierto, que hablando de empleo, noticia de esta misma tarde, acuerdo entre la dirección y los trabajadores de Ford en Almusafes, en Valencia, sobre las condiciones del ERE que afecta a 1.144 empleados. Es casi el 20% de la plantilla. Se rebaja hasta los 53 años la edad para acceder a la prejubilación con mejores condiciones. Y como te digo, en esta linterna, en esta tarde de martes 4 de abril, estamos muy pendientes de un hecho histórico, algo que está ocurriendo ahora mismo en las calles de Nueva York. Juan Fierro, buenas tardes. Donald Trump abandona en ese instante la Torre Trump y los coches ya van hacia el juzgado, ¿verdad, Juan?
Se ha puesto en marcha la caravana, va por la calle 56, camino de la avenida Madison, y desde ahí hacia el Bajo Manhattan. Son 4 millas, como decíamos antes, unos 6,4 kilómetros. Aunque el tráfico está absolutamente cortado, no tienen ningún problema de atasco en Manhattan la caravana del expresidente, y calculo que en muy pocos minutos llegarán hasta el Bajo Manhattan, Central Street, donde está el edificio de los tribunales. Veremos si se pone, como decía la policía de Nueva York, esa cortina para evitar que veamos la entrada del expresidente Donald Trump en el edificio de los tribunales, y va a llegar bastante antes de la hora prevista, que era cuando estaba citado, las 2:15 de la tarde hora local, las 8:15 ahí en España. Su llegada se va a adelantar bastante tiempo, pues prácticamente una hora a lo que estaba inicialmente previsto.
La caravana la encabezan 4 coches de la policía de Nueva York, y luego hay, digamos, que unas van, ¿no?, unas furgonetas negras.
Donde va el tanto la seguridad como sus asesores, y la cierra una ambulancia y 2 coches de policía. Y como os digo, la caravana la abre otro coche de policía, aunque no hay ningún problema porque todo el recorrido, el tráfico rodado,
está cortado
no solo por la calle por donde van, sino las intersecciones también, con lo cual no hay ningún problema para que la caravana llegue en apenas unos minutos hasta el edificio de los juzgados en el Bajo Manhattan.
Pues dejamos a Trump en ruta hacia los juzgados y seguimos muy atentos. Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Luis Munilla, Copa.
La Copa, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas. Vamos a conocer el primer finalista de esta Copa del Rey. Sale del duelo entre Athletic Club de Bilbao y Club Atlético Osasuna en la vuelta de semifinales, que recordemos se va a jugar a las 9 en San Mamés. 1-0 ganó Osasuna en el partido de ida. Ambientazo con 2 equipos buscando el sueño de jugar la final. Así que vamos hasta San Mamés, primero con la última hora del Athletic. José Ángel Peña.
Se caldea el ambiente en los aledaños de la Catedral. Más de 5.000 aficionados que esperan la llegada de la expedición rojiblanca. En el 11 se esperan la inclusión de hombres como Íñigo, Sancet, Vesga o Nico Williams.
Y también vamos a contar la última hora de Osasuna, Alberto Sanz.
Ha salido ya Osasuna de su hotel de concentración camino de San Mamés. Ya saben que está el Chimi dentro de la convocatoria del conjunto rojillo. Se espera el regreso de Moncayola y David García al once titular de Yagoba Arrasate.
Ambientazo, como vemos, para un partido que arranca, como decíamos, a las 9. Tiempo de juego a las 8:30. Mañana es el clásico Barça-Madrid, con De Jong baja definitiva en el Barça y Rüdiger en la lista del Madrid. Además, dos cosas: la justicia ordinaria ha concedido al Betis la suspensión cautelar de la sanción a Canales, así que va a poder jugar ante el Cádiz. Y Rubén, la otra noticia, la polideportiva del día, es la renuncia de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz al torneo de Monte Carlo. Nadal sigue recuperándose y Alcaraz está tocado en la muñeca y en la columna.
Gracias, Moni.
Hasta luego.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. No llegan los termómetros a los 20 grados en Cibeles y esta madrugada bajarán las mínimas. Mañana miércoles las máximas algo más altas que hoy, en el entorno de los 25. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en la 2. Uno de salida en Torrejón que corta el carril derecho y hay un vehículo detenido a la altura del desvío a la base aérea en sentido entrada a Madrid. También hay algunas dificultades para dejar la capital en la 3 Rivas, a 4 Pinto, a 42 Getafe y a 5 Arroyo Molinos, en la 42 en Torrejón de la Calzada. En ambas direcciones, lo peor de la M40, Coslada hacia 3 y Mercamadrid sentido A42, y en la M50, Boadilla hacia la A6. Y transcurren los primeros minutos del traslado del Santísimo Cristo de los Alabarderos desde la Catedral de las Fuerzas Armadas hasta el Palacio Real, el único acto de este Martes Santo en Madrid capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de COPE.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre, no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes utilizar ChatGPT? pagan hasta 300.000 euros anuales por mejorar sus respuestas. Se trata de humanizar esa inteligencia artificial con formas de pensar más naturales, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. Lo vamos a hacer a la española. Para ello tengo a Jon Uriarte, que es la única persona capaz de desquiciar a un contestador automático.
He visto luz y he entrado, que es lo que va a decir Donald Trump en breve.
Pero en breve, porque mira, ahora mismo va por las calles de Nueva York en convoy y le queda nada para llegar a la Corte Central, a la Corte Penal. Y ya sabes que cuando entre Donald Trump, tú cierras por fuera.
Claro, no, es que te digo una cosa, lo ha hecho adrede. Lo ha hecho adrede porque sabe que este es el horario bueno de la radio.
Claro.
Bueno, lo primero que quiero decir es que para esto, digo, para lo de hablar con una mente inteligente pero artificial, valemos tú y yo. Porque esas preguntas que exigen inteligencia emocional no están al alcance del director de La Linterna, que hoy no está, pero por eso lo digo, Ángel Espósito.
Aprovecha.
Recuerda este momento.
Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda.
Oye, llevo 24 casados. ¿Tú cuánto llevas?
Pues yo llevo... Joder, me ha pillado, mamón.
Conteste las preguntas, por favor.
Yo llevo... No, del 86, hazte la cuenta. Del 89. Fue el 30 de septiembre del 89.
Si no sabe eso, como para pedirle que ayude a una máquina a completar otro tipo de preguntas más complejas.
Te has aprovechado que no está para utilizar este corte.
Por supuesto.
Vale. Lo primero pues ya que sabes tiene que luego vas a tener represalias.
Sí, no, también es verdad, pero bueno, le echaré la culpa a otro. Lo primero que tiene que saber una inteligencia artificial que quiere triunfar también en España es que aquí hay que dejar claras ciertas cosas.
Por ejemplo, si lo que te preguntan es importante o no. ¿Y de qué ejercicio estamos hablando?
Cuando llegaba la maestra y decía, el viernes que viene, hacía una pausa dramática y... ¡Examen! Y tú decías, ¡examen o control! Porque el examen... Sí, porque el examen era más difícil, el control era más fácil. ¡Examen! ¡Ay, por qué no es control!
Es que no es lo mismo. Y ¿no? El chat GPT este tiene que saber que si te juegas algo importante... ¿O es un preguntar por preguntar? En esta línea, una inteligencia artificial buena de verdad, recomendamos que también los niños aporten sus reflexiones.
Porque en los años de pupitre piensas de forma diferente que cuando te haces adulto. He aquí el ejemplo.
A lo que estamos, dictado.
¿El dictado cuál es? ¿Lo que usted habla y yo escribo?
Pues claro.
Usted se lo ha puesto cómodo, ¿eh? O sea...
La leche...
Espere, que estoy calentando el móvil. Ya, cuando quiera.
La leche sale de la vaca.
No me diga.
Claro, es que de esa forma sabría la máquina que a veces las preguntas pues parecen tontas, pero llevan trampa. Luego están las expresiones españolas que toda inteligencia artificial debe incluir en su cerebro electrónico.
Como esas expresiones que una máquina no entiende porque no van a ninguna parte ni pretenden decir nada.
¿Por qué decís ahora mucha gente lo de... La gente joven, sobre todo lo de... Marisa es guapa, guapa no. Lo siguiente. Lo siguiente es muy guapa. O guapísima. ¿Está lejos Soria? Lejos no. Lo siguiente. Lo siguiente es Zaragoza.
Hey, lleva razón Iñaki Urrutia, pero claro, también habrá que enseñárselo a la inteligencia artificial porque de lo contrario pues no nos va a entender, a los humanos normales. Bueno, ya que hablamos de que nos entiendan, no todos hablamos lo mismo igual.
Hay quien usa un castellano culto, quien habla más vulgar y quien no hace ni una cosa ni la otra.
Vengo a ver si tiene poesía española.
Pues claro, desde las coplas a la muerte de su viejo de Manrique, hasta el romancero calorro del Fede, del Lorca.
A Becker lo tiene, ¿verdad?
Bueno, a Becker personalmente no, porque ya murió.
Pues estoy buscando las leyendas de Becker. Las rimas no, porque son malas.
¿Pero tú de qué vas, Plesiglés? Te hago el cangrejo ruso y te fundo.
El cangrejo ruso yo no sé lo que es, pero le funde.
Bueno,
es algo que debería saber la inteligencia artificial esta. Oye, ¿cómo va Trump?
Pues mira, está ya enfilando lo que es la parte final del recorrido. Ha girado y fíjate, vamos a parar aquí porque vamos a ir hasta mismo hasta Nueva York. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Acaba de salir Donald Trump de no de la bestia, no del coche presidencial, sino del el coche que le ha trasladado desde la Torre Trump. Saluda el expresidente. Y ahora, al final, no hay cortina.
Está, ¿le podemos ver?
Sí, está por la cámara aérea. Estamos viendo que se está trasladando hasta la puerta del juzgado. Ahora mismo está entrando ahora mismo. Los andamios sí que no nos dejan ver la entrada de Donald Trump, que acaba de llegar a los juzgados, donde, como decíamos antes, va a ser arrestado, donde le van a tomar las huellas dactilares, donde seguramente no le van a fotografiar y donde va a comparecer ante el juez, que le va a comunicar los cargos que hay contra él, y veremos si esto al final se desarrolla de una manera rápida, como en principio estaba previsto. Vamos a ver si hace declaraciones, vamos a ver si los abogados piden un pequeño receso para poder estudiar el documento antes, aunque seguramente no será necesario, porque lo que va a marcar el juez en una de sus decisiones hoy es marcar una fecha para los recursos en función del documento que le ha sido entregado hoy a la defensa del expresidente de Donald Trump.
Tenemos, Juan, las imágenes, aéreas, la hemos visto salir del coche caminando con tranquilidad, cuatro o cinco personas a su alrededor, y luego la verdad es que a la puerta de los juzgados, como tú dices, hay una especie, están las vallas de seguridad en la que están allí acoplados, pues hay policías, hay un montón de medios de comunicación, y luego hay una especie de andamiaje que no deja ver bien la puerta y no le hemos visto entrar.
Claro, es que están obras el edificio y están, han puesto ese andamio para si cae alguna pieza que no le dé a nadie que pase por la acera.
Un detalle,
prácticamente todo Manhattan prácticamente está así, y eso nos ha impedido ver la entrada final, ¿no?, del expresidente en el edificio. Como os decía antes, ahora seguramente lo van a trasladar a la planta séptima de este edificio de los juzgados en el Bajo Manhattan, donde un oficial de los tribunales le va a decir que está arrestado, que está detenido, se le van a tomar las huellas dactilares, y a partir de ahí subirá a la planta 15, donde el juez le va a comunicar, o ya se lo habrá comunicado este oficial a sus abogados, cuáles son las acusaciones que hay contra él. El juez le va a preguntar cómo se declara, si inocente, si culpable, va a fijar las fechas para los recursos y lo va a dejar en libertad. Decíamos antes también que no va a haber cámaras en el interior, que va a haber algún pool de fotógrafos, que vamos a tener esa imagen de Donald Trump ante el juez, no imágenes, no vídeo, y que los abogados del expresidente han dicho que Donald Trump quiere hacer declaraciones. Viene a la entrada de la sesión, en la sala donde le espera el juez, viene a la salida. Bien es cierto que el expresidente había anunciado que cuando regrese a Florida, que cuando regrese a su domicilio en Mar-a-Lago, desde allí a las 8:15 de la tarde, que serán las 2:15 de la madrugada en España, delante de sus seguidores, va a dar un discurso. Pero no se quería marchar, según sus abogados, de Manhattan sin dejar de alguna manera su huella, ¿no? Sin recuperar de alguna manera, bueno, pues toda la dinámica que de alguna manera perdió una vez que el fiscal de Manhattan decidió hacer pública la imputación, la decisión del gran jurado, inmediatamente, y no como esperaban los abogados de Trump, que no esperaban esa decisión, esperaban la imputación, pero no esperaba que fuera tan pronto, esperaba que fuera a final del mes de abril, con lo cual intenta retomar un poco, ¿no?, Trump, la cabecera del pelotón de la información en este caso, y veremos a ver si lo recupera. Y veremos a ver cuáles son las acusaciones, porque la clave de todo esto
es lo que
es
que
saber cuáles son, si son realmente esas 34 casos, imputaciones por fraude, veremos a ver si son imputaciones por faltas, veremos a ver si son imputaciones por delito, lo cual sería algo más serio, pero hasta que no conozcamos ese documento, que sigue siendo secreto todavía, hasta dentro de unos minutos imagino, pues no podemos saber cuál va a ser la verdadera repercusión de todo esto que estamos viviendo.
Pues
en estos momentos.
Juan, dejamos a Donald Trump en el interior del juzgado, en 45 minutos se verá ante el juez, y aquí en la linterna lo vamos a ir contando paso a paso. Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Rubén.
Mensaje de Securitas.
Sí, ya sabes que esta primavera tenemos tantas ganas de disfrutar de nuestra segunda residencia de la Semana Santa, pero dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso, Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Mira, llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a la cuarta edición de los premios Iberdrola Supera y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros que entregamos para ayudarte. Inscríbete hasta el 4 de junio en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cada año, miles de personas asisten al relato de la historia más grande jamás contada. Emoción y devoción se unen en una atmósfera especial en la que solo los aplausos rompen el silencio. Desde Adeje, Tenerife, representación de la pasión. El Viernes Santo a las 7 de la tarde, en 13.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
7:32 de la tarde, a esta hora, te lo estamos contando en directo, Donald Trump ya se encuentra en los juzgados de Nueva York, donde va a comparecer ante el juez para que le lea los cargos de los que se le acusa. Está siendo investigado por el presunto soborno a una actriz porno para comprar su silencio con dinero de la campaña electoral. Realmente sabremos de qué se le acusa en aproximadamente 3/4 de hora. Es el primer presidente estadounidense en ser imputado en toda la historia del país. En esta linterna estamos contando paso a paso todo lo que está ocurriendo en las calles de Nueva York. Sin duda, de momento ya tenemos una imagen histórica. Hoy, por lo demás, se han reencontrado Yolanda Díaz con Irene Montero y Jone Belarra 2 días después del acto de Sumar. Las tres coincidían en el Consejo de Ministros en el que la tensión se palpaba en el ambiente. En Moncloa afrontan el desafío de gestionar una coalición que ahora se ha convertido en un tripartito. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa buscan imponer el foco sobre su acción, aunque la escalada de la tensión entre Yolanda Díaz y Podemos amenace con desbordarse y sacudir un gobierno de facto de tres patas. Entre los muros del complejo presidencial, Isabel Rodríguez se ha negado a confirmar el ambiente vivido en el Consejo de Ministros.
No comento en esta mesa el ambiente, sino las decisiones del Consejo de Ministros y de Ministras, y desde luego siempre son importantes. Máximo respeto a las formaciones políticas que formamos parte del gobierno de coalición.
Una rueda de prensa de difícil manejo para la portavoz. Precisamente el Consejo de Ministros representa el único foro donde realmente se ven todos los miembros juntos, aunque nunca revueltos. Apuntan desde el ala socialista en lo más parecido a un consuelo ante la soledad de Jone Belarra e Irene Montero. Con su lanzamiento al frente de Sumar, Díaz ha perdido definitivamente la condición de interlocutora en nombre del conjunto de la órbita morada.
Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Te cuento que el paro baja en el mes de marzo gracias a las contrataciones de Semana Santa. Se han creado más de 200.000 puestos de trabajo, la mayoría en la hostelería. Por eso la afiliación llega a un máximo de 20.300.000 personas. Marzo deja 48.700 desempleados menos, lo que se traduce en un total de 2.800.000 parados es la cifra más baja oficial en 15 años. También baja la temporalidad gracias a la reforma laboral, pero eso sí, la mitad de los contratos firmados en marzo son fijos discontinuos, Sergio. Es decir, que solo trabajan en temporada. Son además los que no aparecen en las listas del paro. Por eso la AIREF calcula que la tasa de paro en España es en realidad del 17% y no del 13% que aparece en los datos oficiales. Se trata de la cifra más alta, Rubén, de la Unión Europea.
Gracias, Pilar. Pues a las 9:30 en la clase de economía vamos a hablar con alguien que ha contratado a 3 personas y con alguien que ha encontrado trabajo. Fíjate qué subido nos va a dar. Gracias, Pilar.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando los padres de Patricia se separaron, ella tenía 15 años. Hasta entonces, eran una familia común, corriente, como otra cualquiera. Pero cuando se lo dijeron, Patricia no se lo podía creer y le costó mucho asumir que su vida ya no iba a ser igual.
Fue un palo muy grande para mí porque no me lo esperaba, para nada. No era gente que discutía, que se llevara fatal, ni nada. Y fue un día que mi padre nos cogió a mi hermano y a mí, nos llevó a un parque y nos dijo que se iba a separar de mi madre. Y bueno, pues al principio fue todo muy raro, mi padre se quedó unos cuantos meses en casa, entonces como que todavía no notábamos cambios brutales, pero es cierto que era todo muy raro.
Ella dice que al principio todo fue muy raro, que su padre tardó unos meses en irse de casa y que a simple vista no notaba muchos cambios. Pero cuando se produjo la separación física, para ella todo empezó a ser muy distinto. Optó por concentrarse en los estudios para evadirse.
Un cambio brutal en la vida. Supongo que depende de la situación, pero mis padres no se llevaban nada bien. Fue todo muy con muchas broncas, muchas culpas. Intentaban no meternos a nosotros, pero era bastante raro. Entonces, cuando hacíamos algo, como que no sabías si sentir que estabas traicionando a una parte o a otra, porque nosotros no queríamos tomar bandos.
Patricia dice que el día a día es fácil, aunque hay muchos momentos que le afectan. Hay comentarios de la familia que duelen, palabras de sus propios padres que no querría escuchar, pero asume que es algo con lo que va a tener que convivir.
Durante estos últimos 10 años, madre mía, ese sentimiento de no saber si estás traicionando a uno o a otro por llevarte con uno o con otro, pues siempre está ahí. Luego, al final, pues las fiestas hay que dividírselas, el pasar tiempo con uno, pasar tiempo con otro, con quién vives, con quién no vives. Mi padre, por ejemplo, se volvió a casar, entonces eso también entró en la ecuación y también fue muy raro y muy duro.
En las separaciones, los hijos son las víctimas invisibles y la mayoría de los divorcios tienen un nivel de conflictividad muy alto. Los padres se pelean y en medio de todo este tornado están los más pequeños. Nos lo ha explicado el profesor José Carlos Aranda, doctor en Ciencias de la Educación y Filosofía.
Pero olvidamos que la persona adulta tiene o puede disponer de madurez y recursos para afrontar este conflicto emocional de la separación. En cambio, un niño, un adolescente, no los tiene, porque el sufrimiento, según cómo se desarrolle el proceso de separación, puede constituir un trauma que lo marque de por vida.
Ante todo, es importante que los padres no busquen la venganza después de una separación y que no vean a sus hijos como un premio tras una competición, porque los daños psicológicos pueden ser muy graves.
Tiene un efecto psicológico devastador. Son periodos irreflexivos en los que se ha de lidiar con el sentimiento del fracaso, el odio y la ira hacia el otro, al que culpamos de todo, ¿no? La culpa siempre es del otro, ¿no? Situaciones en las que los hijos se convierten en armas arrojadizas o instrumentos de venganza.
Como cada martes hablamos de salud mental aquí en La Linterna con nuestra psicóloga Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
Lo primero, ¿cómo afecta la separación de los padres a los hijos?
Pues mira, Rubén, considerando que cualquier tipo de separación provoca un impacto en la familia y en general y especialmente a los miembros más vulnerables, como es el caso de niños o adolescentes, que afecta tanto al desarrollo emocional y a su identidad, que en muchos de los casos les causa sentimientos de angustia y culpabilidad. Por ejemplo, dejar de compartir el mismo espacio con ambos progenitores. Puede provocar cierto sentimiento de pérdida de seguridad, que de algún modo se modifica pues la estructura de familia. Además, algunos de estos niños, dependiendo de la edad y las circunstancias, pueden manifestarse más agresivos, obedecer menos e incluso mostrarse pues con rabia, con ira, siendo más visible sobre todo en el rendimiento académico. Pero sin embargo, en los adolescentes podría derivar en distanciamiento emocional y posibles conductas de riesgo, como son las drogas o el alcohol. En definitiva, tanto niños como adolescentes pasan por un duelo y hay que estar en alerta para que ese sentimiento de abandono interfiera lo menos posible en el desarrollo de sus actividades diarias.
Hemos escuchado a una adolescente. Vamos a escuchar ahora a los padres. Cuando María se separó, su hijo tenía menos de 2 años. Aunque trataron de que le afectara lo menos posible y a pesar de ser muy pequeño, ese cambio le hizo retroceder en su aprendizaje.
Sí que notó mucho la separación de sus padres, porque empezó, bueno, pues a decir las palabras que los niños dicen y empezó a andar también. Y bueno, pues dejó de andar, dejó de decir esas palabras. Digamos que se le veía más triste. Y no entendía muy bien por qué se tenía que ir con el padre y no ver a la madre, y si se iba con la madre, no ver al padre.
Aurora, ¿qué pueden hacer los padres para evitar las consecuencias negativas?
Pues es imprescindible buscar un equilibrio para que el niño no se sienta desestabilizado emocionalmente. Y en primer lugar, pues no hablar mal del otro, ni utilizar a los niños como mensajeros, porque de alguna manera es implicarlos en algo que no les corresponde. Además, Rubén, es esencial mantener contacto cordial para solucionar los problemas que pudieran surgir pues en cuanto al colegio, con los amigos, cuando enferman. En definitiva, hacerles ver lo positivo de la separación, las fortalezas con las que cuentan, hacer proyectos con ellos y crear nuevas rutinas en su vida. Hay que recordar que la no aceptación del divorcio por uno de los padres puede llevarles a vivir a los hijos en un ambiente hostil y depresivo que va a afectar a su convivencia.
El papel de los hijos no es fácil. Ellos mismos no quieren que sus padres discutan por su culpa, y más cuando la mayoría de las veces la relación es mala. Por eso, muchos optan por callarse y no contar nada a la otra parte.
Ha sido muy prudente en saber si le podía contar algo a la madre del padre o le podía contar algo del padre a la madre. Entonces, por ser prudente y no tener problemas, pues no ha dicho nada y se lo callaba. Y todo se lo ha tragado él, y eso se le nota en que a veces está más callado o algo triste.
¿La mediación familiar, Aurora, favorece la convivencia con los hijos?
Por supuesto, Rubén, porque a través de la mediación familiar se tratan esos conflictos con el fin de buscar soluciones a estos problemas que están dificultando el entendimiento pues en la familia, principalmente entre los progenitores. Durante estos encuentros se les orienta y además se les facilita la comunicación para que se centren en intereses y en necesidades de cada miembro, y además a buscar soluciones para llegar a acuerdos y sobre todo velar por esos intereses de sus hijos, dándoles el apoyo que necesitan para cubrir las necesidades y sobre todo para ayudar a su desarrollo personal.
¿Cómo se puede comunicar a los hijos una separación?
Pues
no es fácil nunca.
No es fácil, Rubén, no es fácil. Primero, ponerse de acuerdo sobre qué quieren comunicarles exactamente, hablándolo primero entre ellos y llegar a un acuerdo sobre la información que quieren contarles. Se recomienda que sean ambos padres los que informen y expliquen la separación y la realidad que se está viviendo en ese momento en la familia. Pero además, en todo momento, a pesar de este trance duro por lo que puedan estar pasando, hay que mostrar mucha empatía y sensibilidad. Y digo esto porque hay padres que se victimizan mucho para poner de parte suya a los hijos. Por lo tanto, es muy importante también adecuar el vocabulario en función de la edad, ya que explicarle el proceso de divorcio a un niño de 9 años es completamente diferente que explicárselo a un adolescente. Hay que resolverles todas las dudas que le pudieran surgir. Además, los niños tienen que sentir apoyo emocional, que en todo momento se sientan queridos y protegidos para evitar sentimientos y miedos de abandono. Y debido a que hay niños que se sienten culpables de la separación de sus padres, hay que quitarles ese sentimiento, aclarándoles que no tiene nada que ver con ellos.
¿Cómo hay que actuar si un niño no quiere ir con uno de sus padres? ¿Qué hay que hacer?
Pues igualmente, Rubén, es una situación muy difícil y no hay que olvidar que los padres al final son los responsables ante la justicia. Entonces, cuando un niño no quiere ir a ver a uno de los padres o no le gusta ir solo, porque a veces quieren ir con el otro cónyuge, hay que estimularle para que acuda a visitarle, que el niño vea las visitas como una oportunidad, pues, para realizar nuevas actividades. A los niños les gusta que sus opiniones se tengan en consideración, puede que sea muy buena estrategia. También, si el niño se niega, habría que escuchar esos motivos, ¿no?, por los que no quiere ir. Pues puede estar dándose situaciones como, por ejemplo, la no aceptación por la pareja que pudiera tener el progenitor, malos tratos o incluso que el niño pues no se atreva a decir el porqué. En estos casos hay que ponerlo en conocimiento del padre o de la madre para buscar soluciones, y en el caso de los adolescentes se comunicará pues a un tribunal, por ejemplo, para que tome medidas y, pues, dependiendo de la edad, puede ya decidir qué es lo que quiere hacer.
¿Y cómo se ayuda terapéuticamente a estos niños? ¿Cómo se hace esto? Que es complicado.
Pues Rubén, el objetivo es la aceptación de las nuevas circunstancias que se presentan con la llegada de la separación. Entre los cambios más comunes se encuentra la salida de la casa de la familia de uno de los padres, el posible cambio de colegio o el cambio en el estado de ánimo de incluso los padres, ¿no?, y el cambio de rutinas. Por lo tanto, es imprescindible que los niños acepten progresivamente cada uno de estos cambios, y además es fundamental dejar a un lado su sentimiento de culpabilidad, como anteriormente comentado. Y sobre todo, estos niños deben sentir que siguen siendo lo más importante para sus padres, aún después de la separación. Se les ayuda en el aprendizaje para identificar sus sentimientos y sus emociones, que los expresen, que aceptan la nueva realidad que están viviendo. Posteriormente trabajamos los miedos. Para ello es esencial el acompañamiento de ambos padres para que estos niños y estos adolescentes adquieran mayor flexibilidad, es decir, tengan mayor capacidad para adaptarse al cambio, para que la relación con su entorno y sus padres sea positiva, evitando síntomas de ansiedad, de angustia o la famosa culpabilidad. Y también trabajamos con los padres, muy importante, para que ayuden a sus hijos a comprender mejor la situación y enseñarles a dirigir su comportamiento y esos sentimientos a partir en el que la situación familiar, pues, ya no es la misma.
Pues todos los martes, más o menos hasta ahora, entre las 7:30 y las 8:10 de la tarde, viene a dar una vuelta por aquí y ayudarnos a entender cuestiones complicadas como esta de la que hemos hablado hoy, nuestra psicóloga Aurora García Moreno, Salud Mental en La Linterna. Muchas gracias, Aurora.
Gracias a ti, Rubén. Buenas tardes.
Chao.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que, como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte. de Balduero.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
8 honderos están ahora mismo portando al Cristo de los Alabarderos, muy cerquita ya de la Puerta del Príncipe del Palacio Real. Allí quedará hasta que procesione el Viernes Santo y vuelva a la Catedral de las Fuerzas Armadas en la calle Sacramento, de donde ha salido a las 7 de la tarde. Y lo ha hecho rodeado de muchos madrileños que se han acercado al barrio de los Austrias y de los tambores de la Guardia Real. Las procesiones son sin duda uno de los atractivos de Madrid en esta Semana Santa. Las cifras que maneja todo el sector turístico van en la dirección de conseguir, si no superar, los datos previos a la pandemia. Bares y restaurantes confían en que estos días de vacaciones para muchos sirvan para dejar atrás definitivamente la crisis. Toñi López.
Hay buenas expectativas para una Semana Santa en la que los hosteleros prevén un aumento del gasto del 5%, de hasta un 6,5% más que el año anterior en el caso de los restaurantes, algo que ya ha notado Yahai irá en su restaurante de Chinchón con las reservas a tope para los próximos días.
Pinta bien la Semana Santa. El fin de semana pasado, históricamente no ha sido muy bueno y sin embargo le hemos visto como un cambio en la tendencia y sobre todo lo que hemos notado es mucho turismo extranjero, más que nunca, vaya.
Se prevé que más de 1 millón de turistas visiten la región en estos días festivos, algo que sin duda ayudará a paliar los daños de la pandemia de la que todavía se está recuperando la hostelería.
Y por fin tenemos una sonrisa en la cara, pero bueno, la tenemos de qué bien estamos recuperando pérdidas. No, pero no estamos ganando dinero como antiguamente.
Muchos de los hosteleros han reforzado plantillas para afrontar el aumento de las reservas.
Enseguida hablamos precisamente de empleo, de puestos de trabajo. ¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno, escuchas la linterna de COPE en Madrid y a esta hora lo que hay que contar es cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, empieza a normalizar el tráfico en la Comunidad de Madrid, pero aún así les pedimos que tengan mucha precaución porque un siniestro complica la salida por la A2 en Coslada. Además también hay circulación lenta de entrada por esta misma vía, por la A2 en Torrejón de Ardoz y de salida por la A3 en Rivas. Y por último les pedimos que tengan mucha precaución porque hay dificultades en la M40, concretamente en el barrio de la Fortuna hacia la A5, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y que respeten las distancias de seguridad, especialmente en estos tramos y vías.
ESCP Business School, la escuela de negocios número 1 de España y la tercera de Europa, te ofrece el tiempo.
18 grados en la Puerta de Alcalá, sigue el cielo despejado y así estará también mañana, con las máximas rozando los 25 y las mínimas algo más bajas que hoy.
¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa, según el mejor ranking del mundo, el del Financial Times, con 6 campus en Europa? ESCP Business School es la escuela de negocios número 1 de España y la más internacional. ESCP Business School, somos la número 1. Infórmate en somosescp.com. Somosescp.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
En algo más de 1.000 personas ha aumentado el número de parados en la Comunidad de Madrid en marzo. Es la única región en la que suben los desempleados en tasa mensual, es decir, en marzo con respecto a febrero. Y eso, para el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Lasqueti, tiene una explicación.
Es que Madrid está siendo un lugar al que están llegando personas desde muchos otros lugares que buscan aquí oportunidades y casi todos las encuentran para seguir trabajando.
La Comunidad de Madrid, dice Lasqueti, sigue generando empleo y prueba de ello es la afiliación a la Seguridad Social. En nuestra región hay más de 3,5 millones de cotizantes. En el último mes se incrementaron en 23.600 personas. La búsqueda de empleo es un proceso largo. A veces el perfil que demandan las empresas es difícil de encontrar. El desempleado también se encuentra perdido muchas veces. Por eso la Comunidad de Madrid tiene en marcha un proyecto en el que se hace más fácil esa conexión entre empleado y empleador. Belén Ibáñez.
140 candidatos y varias de las mejores firmas de tiendas de ropa y tan solo 10 minutos para vender su mejor perfil. Detrás de la mesa, los representantes de los grupos de las empresas que tienen que decidir. Ascen es una de las candidatas. Siempre trabajó de dependiente en tiendas de ropa. Lo dejó y ahora quiere retomar su profesión. Sale de la entrevista muy contenta.
Pues muy bien la experiencia. Un formato nuevo que desconocía y me ha resultado gratificante. Van a los puntos fuertes y a concretar. Y la verdad es que pueden llevarse una pequeña idea de a qué te has dedicado y cómo te has formado.
Los candidatos pasan por varias mesas donde se sitúan los posibles empleadores. Los organizadores vigilan que no se sobrepasen los 10 minutos establecidos, suficientes, porque los perfiles están muy escogidos, han pasado ya por varios filtros. Una iniciativa que ha dado muy buenos resultados porque el 75% de esos entrevistados han sido contratados. Una experiencia que ya se ha hecho con empresas de otros sectores y que se repetirá con otros como el de la hostelería.
Ni una hora y media ha durado el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid sobre Bicimad, en el que el delegado de Movilidad, Borja Caravante, ha reconocido que el sistema tiene problemas, pero que se están solucionando. De hecho, desde la semana pasada hasta ayer mismo, los usos indebidos de las bicis se han reducido de un 20 a un 12%, 8 puntos. Para el consistorio, el plan de choque funciona, para la oposición es un fracaso total. Ignacio Benito, del PSOE, Rita Maestre, Más Madrid.
Podía haber dicho, vamos a poner a 6 trabajadores más, porque pasamos de 14 a 20. Ese era su plan de choque inicial. Y sobre el actual, tampoco es que haya servido de mucho. Un mes después, Madrid sigue siendo un safari de bicicletas perdidas.
¿Usted de verdad cree que los madrileños tienen la culpa de haber hundido un servicio que funcionaba y que es usted el único que tiene la responsabilidad de gestionar? Usted quería, señor Almeida, una foto para su campaña electoral.
Caravante defiende los cambios en Bicimad, empezando por hacer el servicio gratuito mientras convivan los dos sistemas. Para quienes lo critican, lanzaba esta pregunta al aire.
Hablan ustedes también de la gratuidad, que es muy electoral. ¿Y la gratuidad de las cercanías? ¿Qué es? La gratuidad de las cercanías es entonces una medida muy de política de sostenibilidad.
Y en la Comunidad de Madrid acabamos de estrenar la práctica de ejercicio por prescripción médica. El médico de cabecera nos lo recetará si considera que eso contribuye a nuestro bienestar personal. Gloria López Navas.
El 57% de los madrileños aseguran no practicar nada de deporte, mientras que en el caso de las madrileñas el porcentaje sube hasta el 71%. Según nos ha contado a COPE Milagros González Béjar, doctora de atención primaria, programas como este buscan sobre todo sustituir los medicamentos por ejercicio físico.
Una vez valorado al paciente y siempre en colaboración con los centros municipales deportivos, pues hará esta prescripción de ejercicio. No es que el médico vaya a dar unas tablas de ejercicios.
Y es que según esta doctora hay que andar cada día hora y media, pero siempre que sea con buena intensidad.
Que no es lo mismo caminar viendo escaparates que, como yo digo a mis pacientes osteoporóticas, tienes que ir como si fueras a perder el autobús.
Aunque no esté implantado en todos los centros de salud, la idea es que poco a poco todos se adscriban a esta aplicación.
Y la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha ya el nuevo portal en el que ofrece toda la información sobre los programas, ayudas y recursos públicos de la Administración Autonómica para afrontar la maternidad y la paternidad. Hay también un chat en directo que está atendido las 24 horas del día.
COPE Madrid.
Estar informado.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo, el restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son...
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Han robado la placa dedicada al fotógrafo Robert Capa, que está situada en una plaza muy próxima al edificio de Peyronceli 10, un lugar que inmortalizó en una de sus fotos el propio Capa en 1936. Las entidades vecinales en defensa de ese histórico entorno dicen que el robo es un ataque inconcebible a una figura histórica cuyo prestigio internacional es incuestionable. Piden al Ayuntamiento de Madrid que la reponga cuanto antes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de COPE.